Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, un lunes más, en esta ocasión con lluvia abundante sobre Valladolid durante toda la mañana. Te saludamos desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, número 1, donde como cada jornada, como cada semana, estrenamos panorama deportivo fuera de casa, o mejor dicho, en casa, porque es como nos tratan aquí en este restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó. Ya sabes que esto es el tiempo de Deportes COPE en la tarde, con el 101.2 y el 105.6 como referencias para la programación local, COPE Más, COPE Íscar y COPE Medina, y con el 104.5, también en COPE FM, donde a partir de las 3:30 dejaremos paso, naturalmente, a que te enteres de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde. Leire Chorro está en la realización. Arrancamos este lunes 7 de septiembre.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Raimundo Motor.
Tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Hemos tenido fines de semana mejores en el deporte vallisoletano porque lo que pensábamos que podía ser el principio de una nueva era con la visita del Rayo Vallecano a Zorrilla terminó siendo un día más en la oficina. De nuevo el Real Valladolid volvió a caer víctima prácticamente de sus errores de siempre, los errores que ya está empezando a asimilar como propios, y volvía a perder en casa por segunda ocasión consecutiva. Fue contra el Mallorca, ahora es contra el Rayo por 1-2. En esta ocasión el Real Valladolid se puso por delante con ese precioso tesoro que significa que el Real Valladolid marque un gol, pero ni lo supo administrar ni lo supo defender. De nuevo, la figura del entrenador vuelve a estar muy en entredicho, a pesar de que él se considere con fuerzas y de que el club asegure que la confianza en Paulo Pezzolano es plena. Si eso es así, tendremos que empezar a pensar que quizá en este club, en esta sociedad, el plano deportivo es el menos importante de todos los que se manejan. En baloncesto, íbamos a Zamora. Zamora debutaba en casa como nuevo equipo de Primera FEB y lo hizo a lo grande, ganando por 21 a su rival más cercano geográficamente, el Real Valladolid de baloncesto, que recibirá este próximo fin de semana al Fuenlabrada en el pabellón polideportivo Pisuerga en su debut como local en esta tercera jornada. En balonmano no nos fue mucho mejor. Granollers era el escenario de un nuevo partido y el Atlético Valladolid caía de una forma contundente y además encajando 42 goles en un solo encuentro. Récord goleador esta temporada de momento en ese partido 42-36 entre Granollers y Atlético Valladolid. Teníamos el derbi de rugby muy apretado, como siempre, con demasiado juego violento por momentos y demasiadas trifulcas entre los jugadores, y se volvió a quedar prácticamente por una jugada en casa. Ganó el Quesos al Salvador, aunque el conjunto del Salvador consiguió el bonus defensivo. En chicas, sin embargo, las jugadoras del Aula Valladolid pasaron con absoluta solvencia, sobradas, en la eliminatoria ante el equipo de Kosovo. Se tendrán que medir al su siguiente rival dentro de unas semanas. Y también en chicas, en baloncesto, el Ponce Valladolid conseguía su primera victoria en su primer partido en la última jugada del encuentro, batiendo a Mataró por 2 puntos. Todo esto lo vamos a analizar, naturalmente, con protagonistas en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, número 1, donde, insisto, un día más nos han tratado como en casa, donde hemos estrenado ya la temporada Hoy Apetecía de Cuchareo y donde vamos a estar contigo en el 101.2 y en el 105.6.
De Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media, restaurante La Mina, Plaza de Martí, Monzón, número uno. Como decía, hoy hemos estrenado la época del cuchareo y quizás lo mejor que podemos agradecer en este lunes, en el cual yo había pensado en dos de mis contertulios favoritos para, de esta manera, pues intentar volver a remontar un poco la situación, a ver si la cosa se ha dado bien contra el Rayo Vallecano. La cita fue previa al partido contra el Rayo y no voy a poder conseguir que hoy sea alegría, porque el Real Valladolid volvió a perder 1-2. No sé si es más preocupante lo que dice el entrenador antes del partido, lo que hace durante el partido o lo que dice después del partido. Yo ya no sé con qué quedarme, qué me decepciona más. Así que vamos a ver cómo ha ido el fin de semana desde las 8 de la tarde del sábado hasta ahora mismo para Jorge Alonso. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y para Luis Gail. Hola, Luis.
Muy buenas tardes.
¿Por quién empiezo? Bueno, por lo menos calorcito tenemos, ¿eh? Con el día feo que hace, ese platito de patatas con rape y luego la carnecita nos ha dado una alegría, ¿no? Para empezar la semana.
Sí, la verdad que riquísimo.
Bueno. Jorge, empiezo por ti. No por afinidad, sino por orden alfabético. Empieza por la A, tu apellido. Imagino que esto también en clase te habrá conllevado alguna ventaja, algún inconveniente.
Siempre era primero o segundo.
El primero o el segundo.
De notas, pero
sí, a mí me pasaba adelante. Lo mismo. Además, siempre delante sentado, ¿verdad? Sí. Es que incomodísimo. Bueno, Jorge, cuando recogiste a tu familia después del partido, ¿qué ibas pensando? ¿Una más?
La verdad que mucha tristeza. Ya el día del Mallorca salí cabizbajo, de esto que no estabas ni enfadado, que es lo peor que puede pasar a uno cuando ocurre algo en la familia, que la familia es el Valladolid en este caso. Y el domingo pues salí igual, un poco enfadado, pero sobre todo triste, muy triste, sin saber qué hacer ni qué poder decir a los nietos por qué perdemos tanto. Piensas muchas cosas, pero bueno, el entrenador está ahí y durante este ratillo pues hablaremos de cosas de fútbol, pero mal, la verdad es que veo la situación mal.
¿Estuviste en el campo, Luis?
Sí, estuve, sí.
¿Y
te vas con la sensación, dices, normalmente cuando analizas el partido, dices, vamos a ver, como bloque, es lo que normalmente todos los entrenadores y normalmente los aficionados también, como bloque, ¿qué hace el Valladolid? Bloque defensivo, no estamos fuertes. Bloque ofensivo, solamente llevamos 3 goles. Es decir, no estamos ni lo parte más importante desde un equipo, vamos a hablar de media tabla para abajo, que es el aspecto defensivo, no estamos siendo fuertes. Si no eres fuerte en algo que es tan importante y que es idiosincresia que siempre ha tenido el Valladolid, de hacerse muy fuerte siempre defensivamente, pues realmente te vas preocupado porque dices, cualquier ocasión, cualquier toma de decisión para conseguir algo importante, no lo vas a conseguir. ¿Me gustaría que fuera de otra manera? Ojalá que sí, lo hemos comentado. Un resultado te cambia mucho, pero dices, ¿cómo consigues ese resultado? Si tenemos un bloque defensivo, no hablo solamente de la defensa, hablo como bloque
sí,
¿eh? No lo somos, tendremos que empezar a analizarlo. Lo hemos comentado también cuando estábamos jugadores, hay algo que sí que nos transmitíamos. Cuando tu rival no juega y a ti no te salen las cosas, sí hay algo que tienes que aportar. Lo que no puedes aportar es indiferencia. Ya que yo no puedo jugar porque todavía no me salen las cosas, por lo menos que el rival no juegue. Y te empiezas a hacer fuerte, y empiezas a robar, y empiezas a robar, y ya te vas haciendo más fuerte. Y tampoco lo veo. Esa es la sensación que me llevo y me queda preocupado.
En cualquier otra época del club y con cualquier otro entrenador, hoy Valladolid, bueno, hoy no, ya llevaríamos meses, seguro, clamando porque era el último partido del entrenador, porque el entrenador se la juega en el siguiente encuentro. Nuevo examen para Pezzolano, final para Pezzolano, pero Jorge, es que en esta ocasión no nos queda ni ese recurso, porque tenemos tal sensación de absoluto blindaje por parte del entrenador para con el club, que ni siquiera esa pataleta se nos permite. Es decir, pase lo que pase, estemos a favor más o menos del entrenador, no podemos aspirar a que la cosa cambie, porque sabemos que el próximo día en Vitoria se va a sentar como entrenador, ¿no?
Sí, esa es la impresión que hay en la ciudad, ¿no? Que aparte de resultados, el entrenador va a continuar hasta final de temporada. Y entonces, claro, te pones a pensar y dices, ¿qué se puede cambiar? Porque es muy difícil cambiar con los mismos jugadores, el mismo cuerpo técnico, es muy difícil cambiarlo, ¿no? Y yo podría dar orientar, decir algo de otra manera, con 5, con 3. Pero sí que hay esa sensación en Valladolid de que el entrenador va a estar hasta el final de temporada. No sé si es porque no hay dinero o porque se lleva muy bien con el presidente, porque por resultados no será.
No.
Entonces, bueno, pues tendremos que convivir con ello y seguir subiendo al estadio a ayudar al equipo y a ver si algún día salimos un poco más contentos cuando acabe el partido.
Pero lo que me refiero es, ahora mismo el entrenador ya ha aprobado con 5, con 3, ha aprobado con 4, con 2 pivotes por delante, con un stopper y 3 por delante, con un delantero, con 2 puntas, con los extremos por fuera o los extremos por dentro. No le ha salido nada, absolutamente nada. Le ha funcionado un ratito contra el Español, contra aquel Español de principio de temporada, y media hora contra el Leganés. Yo creo que el Real Valladolid no ha hecho más fútbol autoritario que esos dos ratitos. Entonces te pones a pensar y decir, lo ha probado todo, no le sale nada o no le ha servido nada, ¿dónde está el problema?
Claro, tenemos una doble lectura con eso. Si no hace todo lo que ha hecho, según él considera de que ha hecho todos los cambios, y hubiera mantenido una forma de actuar, estaríamos diciendo que por qué no ha hecho esos cambios. Si de la otra manera da la sensación de que tampoco hubiera conseguido, ¿cuál es realmente? Pues sí que es verdad de que el que en ese momento está dirigiendo al equipo, cuando los jugadores están viendo de que hay mucho cambio también, se está pensando a ver si toca bien la lotería y a ver si acertamos.
Eso ahí iba, ¿no? Que era un poco palos de ciego.
Eso es. Entonces, esa sensación que yo no sé si en el vestuario, lo hemos comentado antes, llega un momento donde también es verdad, y yo con Pezzolano he sido crítico, y lo seguiré siendo, porque creo que la labor del entrenador se tiene que atener a las críticas que te tengo. Pero sí que es verdad de que muchas veces en este tiempo donde no están saliendo las cosas, igual en el vestuario, hablo de lo que como nosotros vivíamos antes, igual el entrenador no tiene que estar aportando tanto como muchos veteranos, cosa que me queda a mí la duda ahora mismo del veterano que tenga fuerza en el vestuario, de coger y decirnos, vamos a dejarle al entrenador aparte, y ¿por qué no nos juntamos nosotros aquí en el vestuario
pero
y
Luis,
hablamos?
El año pasado ya creo que en una de las tertulias hablábamos de la capacidad de autogestión de la plantilla y no se ha demostrado que sea la mejor plantilla para hacer las cosas al margen de los criterios del entrenador.
Es importante saber quién lleva la voz cantante en un vestuario. Eso, en cuanto llegas a un vestuario, enseguida ves...
Se
nota quién se mueve un poquitín. Y además son muy importantes, porque normalmente suele ser el que mejor entrena, el que mejor está animando, el que asume realmente esa capacidad de decir, o uno o dos, normalmente son más de uno, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo a mí me cuesta encontrar. Te quedas mirando los partidos y hay detalles donde dices, ¿quién es ahora mismo el que puede estar ahí dirigiendo un poquitín? Uh-huh. Y eso es algo que debería de intentar o de ver.
Pero yo como autogestión, y esta pregunta os lo hago a los dos, voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Y un ejemplo que ha salido además durante la comida. Partido contra el Rayo Vallecano. los dos extremos se cierran un poquito, a Mat por la derecha y Machís por la izquierda, y dejan todo el recorrido a los laterales. Por la parte de la derecha te lo compro, porque el lateral a pierna natural tiene capacidad para centrar, pero sin embargo Lucas Rosa va a tener problemas porque es diestro y Dios no le ha llamado por el camino del buen manejo de la zurda, con todas las virtudes que tiene el chaval. Yo me refiero a autogestión, a que Machís diga, no, mira, no subas, me quedo yo por fuera y las intento poner yo, aunque Machís también es diestro, ¿no? Pero a eso me refiero con autogestión, con desobedecer, entre comillas, al entrenador para conseguir algo que tú crees que va a mejorar el rendimiento del equipo. Yo eso ni lo he visto durante toda la temporada pasada, ni he sido capaz, Jorge, Luis, de verlo hasta este año.
Bueno, porque a lo mejor el entrenador tiene mucho poder y es muy serio y lo pone encima de la mesa lo que hay que poner, y los jugadores a lo mejor no tienen esa personalidad para hacerlo. Pero el otro día nos dejaban salir siempre por el lado izquierdo, presionaban los delanteros, caían hacia
Mat y
hacia el central derecho y sí. Luis Pérez, y teníamos que salir por la izquierda. Lo primero porque por la izquierda también jugaba un joven como es Torres, y el siguiente que podía jugar es un lateral que es derecho, entonces es muy difícil salir por ahí. Entonces sí que hay otra forma de jugar y de cambiar. A lo mejor no podemos salir así, porque los rivales no van a hacer eso todos los partidos. Nos van a dejar salir y cuando llegan a tres cuartos posiblemente nos roban el balón. A lo mejor no podemos salir jugando y hay que jugar en largo, a uno que peine y poner uno o dos rápidos cerca del 9 y seguimos organizados, porque yo lo comentaba el sábado por la mañana. En la tienda estuve hablando con un entrenador y estamos hablando de, pues, de Valladolid, ¿de quién vas a hablar?
Claro.
Y yo le decía, ¿pero cómo es posible que no hagamos gol, que llevemos tres goles y nos hagan contra los equipos contrarios? Y el domingo nos han ganado con dos contras. ¿Cómo puede ser que estemos ganando 1-0 en casa y perdamos el partido en contras del equipo contrario? Es que a mí eso no me entra en la cabeza. Es que yo eso nunca lo había visto en Valladolid, que nos hagan contra los rivales. Entonces, es difícil, es complicado, porque esto cada uno tenemos una idea y lo vemos desde nuestro punto de vista, y normalmente cuando estás metido ahí dentro se ven menos cosas, aunque tengas ayudantes no lo ves claro porque se ve de otra manera, pero la situación se está volviendo complicada, la verdad.
Y además, a eso hay que unir que ahora mismo la calidad global de la plantilla es muy justa, ¿eh?, para lo que la competición exige, desde mi punto de vista.
Para primera división sí que estamos viendo de que se queda muy, muy, muy justa. Me preocupa también si estamos dando el 100%
y no llegamos.
Y no llegamos. Hay algo que el jugador de fútbol, aparte de tener la condición física, la condición técnica, la táctica te la coloca el entrenador, es una cualidad que es la futbolística. Y es que hay que saber en qué momento debes de hacer las cosas, ¿no? Todos nos equivocamos.
Perdona que te interrumpa. Y la motivacional. Porque pues, después de perder un partido, mi entrenador dice eso, mientras me estoy quitando las medias, roto por el resultado, y a mí como jugador no me hace ni pun de gracia.
No, desde luego que no, porque lógicamente si estamos dando el máximo y no llegamos,
está poniendo en tela de juicio mi capacidad.
La temporada puede ser muy larga si seguimos de esta manera, no, con esta cuestión que tiene el técnico de la plantilla, no, o del juego, ¿no? No es complicado, es complicado, como dice Jorge, desde fuera podemos atisbar, podemos ver lo que queremos de nuestro Real Valladolid. Y quizá desde dentro no se esté viendo tanto.
A mí por lo menos me ha subido la moral o el ánimo el hecho de que vosotros me acabáis de decir que sabéis de fútbol infinitamente más que yo, que siempre hay un entrenador que sea capaz de liarse la manta a la cabeza y, llegado el caso, hacerse cargo de este Real Valladolid. Yo particularmente me pongo a analizar la trayectoria y la plantilla, la composición de la plantilla actual a 7 de octubre del Real Valladolid. Y si soy entrenador me lo pienso, ¿eh?
Nah, pero
Estáis muy seguros, os veo muy seguros.
Yo creo que cualquier entrenador ahora mismo que no está entrenando, que es de primera división, que es español, porque lo que no podemos traer es un extranjero que no hable el castellano ni conozca el equipo, ya sería lo último, pero bueno, puede pasar porque suele ocurrir. el jugador hay veces que necesita ver otra cara que mande, pero no porque el entrenador sea malo, sea bueno, sea mejor, sea peor, sino porque las cosas no salen y hay que tener una motivación, y la motivación sobre todo es para el que no está jugando o está jugando menos, una cara nueva, alguien que diga, pues el domingo a ver si me va a tocar y salgo yo, y esa semana nos matamos todos, y siempre suele pasar que la primera semana de entrenador nuevo hay patadas y hay jaleos, porque todos quieren jugar y sobre todo los que no quieren, y esa motivación, si viene acompañada y con un poquito de suerte por un resultado cercano del siguiente partido al entrenador o a los dos partidos ganar, la mente cambia, y lo que parece ahora que no valemos, dentro de 15 días somos los mejores de España, ¿eh?
Tú, Luis, estás de acuerdo absolutamente que siempre va a haber un roto para este descosido.
Además está muy bien enfocado de esa manera. Además, el jugador de fútbol en cierto modo es un poquito egoísta, un poquito bastante, ¿no? Es decir, si ocurre, estamos hablando en hipótesis, ¿eh? Si ocurre, es como una descarga hacia el propio jugador, como diciendo, mira, había otro que era el culpable, tenemos ahora otra posibilidad con otra gente de que se pueda volver a tener ciertas ilusiones o unas ilusiones nuevas, porque es así, el que no juega lógicamente ve las posibilidades de que pueda jugar, y el que juega tiene que volver otra vez a ilusionarse con mayormente para seguir manteniendo el puesto. Es decir, todo se genera una nueva ilusión.
Si no lo dudo, si entrenadores hay. De hecho, ahora mismo Las Palmas está buscando uno. Pero si yo a lo que me refiero es quién va a intentar aceptar este reto a sabiendas de que está más cerca del fracaso que del éxito.
Lo hemos comentado antes, ¿recordáis? Hace unos años Antonio Santos hizo cargo de una situación muchísimo más complicada de lo que, como está ahora el Valladolid.
22 puntos, jornada 23, 95-96.
Eso es. Y se estaba en contacto con Vicente Cantatore y no daba tiempo a venir, y entonces en ese impasse se hizo Antonio Santos cargo del equipo y se ganó en Compostela. Y luego ya Vicente pues cogió el equipo y estaba en una situación muy complicada, o sea, muchísimo más complicada de como está ahora, porque estamos a un partido solo. Es decir, se generan nuevas ilusiones. ¿Estamos diciendo que hay que quitar al entrenador? Eso lo va a tener que decir la directiva, pero sí que estamos viendo lo que normalmente se genera en un vestuario cuando...
Pero en el vestuario eso se huele.
No lo sé, es que...
Que sí, que sí, mira, y de esto no hemos hablado. En un vestuario, no. Jorge, se ve venir y se sabe cuando el pastel está a punto de salir del horno.
Hemos comentado antes, Jorge y yo...
Cuando me he ido yo, ¿no?
Sí, llamada por teléfono. Efectivamente, porque hemos hecho una pregunta así clara, ¿no? Tenemos la sensación de que los jugadores sí están con el entrenador.
No les queda otro remedio. El mensaje que llega desde la directiva es continuo de apoyo al entrenador, es decir... En esta ocasión, la famosa frase de la plantilla le hace la cama, bueno, pero no parece
que sepa, ¿no? Hace 10 días oí decir al presidente de Las Palmas que el entrenador iba a acabar la temporada. Y ahora está buscando. Quiero decir, el presidente, el directivo, el secretario técnico, mientras que no lo echen, tienen que apoyar al entrenador que esté. No van a decir, no va. No, es que es lógico que no pongan ninguna duda, porque entonces sería lamentable. No vas a estar dos o tres semanas con el entrenador sabiendo que le vas a echar. Hay que estar con el entrenador. Y un día pues le dirán, no contamos contigo y yo un entrenador nuevo. Bien. Pero eso es así la vida.
Pero esto, Jorge, tú sabes perfectamente que esto siempre ha funcionado, que yo apoyo a mi entrenador al 100%, pero por lo bajinis le digo a alguien que tiene los días contados. Y ese alguien genera la burbuja que hace que todos mastiquemos un ambiente de ese tipo, ¿no? Eso ha funcionado siempre así. O se ha esperado a que la gente, como hacía el difunto Marcos Fernández, que decía, fuera de casa lo he hecho yo, fuera de casa lo echan los resultados y en casa lo echa el público, ¿no? Esa era la teoría que manejaba el difunto
Pero
Marcos Fernández.
Pero el jugador no tiene esa fuerza como para decir de esta manera, o se va a hacer de esta manera para poderlo, que pueda ocurrir. Tú, estoy convencido de que el día 18 de octubre, el viernes, los jugadores del Valladolid van a salir a ganar el partido egoístamente por su propio bien, ¿no? No cabe duda de, como jugador deportivo, como jugador que eres y del deporte, tú sales a hacer las cosas bien para ganar el partido. ¿Esto influye para que el míster continúe? Pues claro que influye, porque tu rendimiento y el resultado es el que va a influir para
lo que... Lo que pasa es que ahora mismo un resultado positivo le da un mes de prórroga, claro, a la situación, porque el fútbol es así injusto.
Pero le preferimos.
Hacen falta 8 resultados negativos para cuestionar una destitución, pero con un partido que ganes, y si no contra los de Fernando Vázquez, con un partido que ganes le ganas 6 meses al calendario.
Bueno, es que el tema también... yo no soy... no estoy a favor del entrenador, porque yo creo que él se ha portado mal con el público. Pero es verdad que está un partido de salvarse. Entonces, claro, él y su entorno, me imagino que dirán, es verdad, estamos jugando no muy bien, no hacemos goles, pero estamos ahí. Entonces, pues me imagino que la directiva o el presidente esté también lo mismo. Dirá, es que si ganamos en Vitoria el domingo o el viernes, estamos fuera del descenso. Y me imagino que es una bola ahí que se está hasta que se rompa esa bola.
Yo imagino que, vamos a ver, que el rendimiento del equipo está absolutamente fuera de toda duda, está muy lejos de ser necesario para competir, pero ¿le veis brotes verdes, como dicen los políticos, Luis?
Ahora mismo es complicado, y es más, el vestuario ahora mismo... tengo la sensación, que es la que hemos vivido algunas veces cuando tienes una racha mala, de que a ver si tenemos la fuerza de conseguir un buen resultado, que es el que nos cambia completamente todo. Eso es lo único que se puede pensar, ¿no? Venga, que estamos ahí, que solamente estamos a un partido. Nos dicen que damos el 100%. Yo creo que no estamos dando el 100%.
Esa es la frase. Que la plantilla no esté de acuerdo en eso con el entrenador. Ojalá. Que se crean capaces de dar más.
Ojalá que sea así, ¿no? Y además debe de ser así. No pueden darle la razón al entrenador. Te la vamos a quitar. Es algo de motivación que puede tener el propio jugador.
Pero en cuanto a manejar la psicología de grupo, Jorge, Pesolano no parece más acertado, ¿no?
No sé. Es que es difícil. Yo creo que... es que no le conozco, entonces voy a decir a lo mejor una chorrada. Yo creo que fuera del vestuario habla de una manera y dentro del vestuario habla otra.
Ojalá.
O sea, porque yo hablo con gente que conviven y me hablan de maravillas del entrenador. Entonces, yo, a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Que fuera nos haya puesto a parir, nos haya llamado de todo. Y dentro, pero Dios quiera que sea verdad, que dentro del campo, por lo menos, o sea, dentro del vestuario, todo el mundo esté con él y él sea el gran jefe y sea capaz a sacarnos de esta, ¿no? Pero la situación...
Estamos enfocando con respecto al entrenador.
Y desde el desconocimiento.
Y...
todo conjeturas.
Lógicamente, hablando en muy, muy rápido. Pero yo creo que esto es un análisis de cómo viene hecha la plantilla del Real Valladolid.
Era mi siguiente pregunta. Habéis aludido a la temporada 95-96, cuando cayeron Benítez y Fernando Redondo juntos la misma noche. ¿Veríais lógico un movimiento similar, si en esta ocasión se da, que sea el entrenador y el director deportivo que ha hecho esta plantilla quienes den un paso al costado?
Es que estando un poquito... tienes que estar en el club para saber cómo se mueve... los tejemanejes ahí. Entonces, es verdad que la plantilla que se ha hecho este año, pues pero eso hay que decirlo desde el primer día, no una vez que se cierran los plazos. Y aquí ha habido gente que ha empezado a llorar cuando ya no se podía fichar. Yo creo que desde el primer día hay que empezar a decir, nos faltan dos laterales, un lateral, un central, un 9, un medio centro defensivo, un organizador, porque si no se dice eso, entonces hay que callar para siempre. Es verdad que la plantilla está cogida con alfileres, porque es la misma plantilla del año pasado, o si me apuras, peor, porque nos han quitado al mejor central que teníamos.
Y no tenemos lateral izquierdo.
No tenemos lateral izquierdo, entonces yo creo que la plantilla es justa para primera. Pero eso hay que decirlo desde el primer día. Si no se dice el primer día, hay que morir con ellos todo el año.
Por lo menos hasta diciembre. Oye, que lo que ha comentado Jorge, o sea, que cuando estrenabais entrenador, sabíais que la semana entrenando iba a ser durita, ¿no?
Se generan nuevas ilusiones.
No me refiero a eso. Rascabais, ¿eh?
Hombre, sobre todo los que no juegan tienen que rascar más. Porque el entrenador nuevo... cuando echan a algún entrenador es porque algo no funciona.
Pero se notaba.
Y entonces puede funcionar los que no están funcionando.
Se notaba en los ojillos, en el
Hombre,
vestuario,
claro que, se nota. ¿Cómo se
que, ese, que ese entrenamiento
Hombre,
iba a ser especial?
Ya tenías que ir diciendo a los que no jugaban, tener cuidado esta tarde, que las piernas son de todos.
Efectivamente, los que no juegan son los que tienen las posibilidades de entrar en el partido, y los que se creen titular sin...
son los rascados.
Son los que
ahí. Lo tienen que volver a ganar. Eso sí. Es la ilusión. Que está mal, porque al final echas a un entrenador, pero cuando tú, alguien cree que no hay otro remedio, se genera esa ilusión por parte de toda la plantilla, porque el que no juega quiere jugar, y viene alguien nuevo y se tiene que mostrar que el entrenador anterior se había equivocado, y los que están jugando más tienen que seguir jugando fuerte porque el entrenador nuevo no les conoce.
Yo para eso recuerdo mucho una frase de Moré, que era algo así, no sé si la voy a citar textualmente o no, que yo pongo 10 camisetas en el vestuario y ellos deciden quién se pone cada una el domingo.
Sí. Sí,
más o menos es eso, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Ah, o sea,
al final el que toma la decisión es el entrenador, pero sí que está viendo en ese momento quién es el que tiene el hambre de coger la camiseta.
Uh-huh.
Y hay otros que también te la quieren coger, es lógico.
Hay 11 camisetas, solo 10 en este caso, porque con el portero imagino que lo tendrá un poquito más claro. Bueno, vamos, ahora hay un parón por selecciones. Tenemos 4 jugadores. Estonia ha llamado a Hein, España sub-21 a Moro, Suiza ha llamado a Sommer para esta convocatoria, y Venezuela ha llamado a Darwin Machís. Los demás, ¿qué tendrían que hacer? ¿Parar un poquito y limpiar la cabeza o entrenar como animales? ¿Cómo lo veis vosotros?
En estos casos hemos tenido la desventaja, tanto en el partido del Barcelona, se hace muy largo. Normalmente cuando tienes un resultado malo, quieres que la revancha sea más corta, ¿no? La cabeza va a estar dando vueltas mucho tiempo hasta que llegue el 18, o sea que... Pero no, el calendario está así, está demostrado así, y volver a coger otra vez ilusiones nuevas, volver otra vez a pensar de que somos capaces de que lo podemos sacar y quitarle la razón al entrenador.
Sí, pero
que se puede dar.
Vosotros habéis sido entrenadores en ambos casos, bueno, sois entrenadores porque eso se siempre. ¿Se detecta, Jorge, cuando un jugador necesita más parar que entrenar?
Sí, sí, claro, pues, hombre, se nota rapidísimo. Pero es verdad que tampoco puedes parar mucho, entonces habrá que parar 2 o 3 días, creo que no más, porque tampoco si paras 4 o 5...
A mí 3 me parecen muchos ya, ¿eh?
Quiero decir, entonces hay que seguir entrenando. Lo que pasa es que a lo mejor, pues bueno, cuando te faltan 4 y hay 2 o 3 semanas que no juegas, a lo mejor hay que variar un poco los entrenamientos y hacer que la gente piense menos y se lo pase un poquito mejor, con más juegos, que haya más alegría dentro del entrenamiento, porque si no, al final, si sigues entrenando lo mismo, fuerte, tal, no sé qué, la cabeza no se limpia. Mientras que si haces, tienes que entrenar, por supuesto, fuerte y lo que tengan que entrenar, ellos sabrán, el entrenador y el preparador físico, lo que tienen que hacer, pero a lo mejor hay que meter a un juego que haya alguna gracia y que el tema esté un poco más relajado y se lo pase el jugador un poquito mejor entrenando que otros días.
Y aunque no os compete esta decisión, ¿abrirle un par de sesiones o 3 el entrenamiento al público, al aficionado?
Es que yo no entiendo, quiero decir, si no haces estrategia o balón parado o táctica de sin balón o con balón, no entiendo por qué se entrena sin público. Es que a mí no me entra en la cabeza cuando hay mucha gente en Madrid que quiere ir a ver los entrenamientos. Otra cosa es que insulten, entonces sí, tienes que cerrar, cierra, pero si la gente está normal y aplaude a los jugadores y solo va a ver los entrenamientos, no entiendo por qué tienen que ser a puerta cerrada los entrenamientos.
¿A ti tampoco te gusta?
No, hombre, y también es verdad que nosotros vivimos una época, no había ningún entrenamiento a puerta cerrada, ¿eh?
O sea, ya.
Todo cambia. Pero sí que es verdad de que al jugador en un momento dado, yo creo que el público le puede incluso llegar a animar. Ven que se está abriendo otra vez hacia el aficionado y es un cambio. Sí que es verdad, estoy de acuerdo con lo que comenta Jorge, sí que tiene revertidos, porque lógicamente no puede seguir con la cabeza emponzoñada de mala praxis, lo que sea.
Pues sin problemas y con mucha alegría te puedes presentar tú en el restaurante La Mina, la plaza de Martí Monzó número 1, donde está todo preparado para afrontar una semana más. Luis Gail, muchísimas gracias.
A vosotros.
Jorge Alonso, ahora te voy a ver a Caprichos Embutidos, Jorge Alonso, ¿vale?
Muchas gracias.
Son las 4 de la tarde.